Gonzalo García Pelayo se hizo rico cuatro veces y cuatro veces se arruinó. En orden de preferencias, él diría que primero es director de cine, después jugador de casino y después productor musical. Hubo un tiempo en que creía que era simultáneamente de Cádiz y de Las Vegas, aunque sea sevillano nacido en Madrid. Fundó el rock andaluz. El cine y la televisión le siguen apasionando, pero ya ha metido la nariz en el mundo del Bitcoin. Siempre sale movido en las fotos. Nunca está quieto. Gonzalo García Pelayo siempre es noticia por su filosofía, que podría ser algo así, como que la vida está para gastarla. Querido Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Ya se puede decir que tu vida es de película, por la peli Los Pelayos?
Bueno, hubo una parte de mi vida que sí que fue al cine, que fue toda la parte del juego, de los casinos. Entonces sí, una parte de mi vida relativamente importante, un 20% de mi vida fue al cine. El 20% restante no, lo que pasa es que hay muchas cosas en mis películas que también son de mi vida.
¿Qué más cosas quieres hacer para que ahora estés estudiando matemáticas?
Quiero encontrar algo que aproxime a todo el misterio de los números primos que lleva a la humanidad siglos y siglos detrás del asunto. He hecho una aproximación, ya tengo una aproximación, creo que seria, y voy a publicarlo en cuanto a la aproximación sea lo más próxima posible y ojalá fuese cero, es decir, que fuese exactamente lo que estaba buscando. Llevo ya muchos años, todos mis ratos libres desde los últimos 4 años están dedicados a esta investigación.
¿Y qué tiene que ver eso con WhatsApp?
Bueno, que WhatsApp encripta las conversaciones, como cualquier banco también encripta cualquier transferencia, etcétera. Y ese encriptamiento está hecho con la multiplicación de dos números primos muy grandes. Se llama el código RSA. Es decir, tú pones un número muy grande que es primo, lo multiplicas por otro que es primo, y te da otro mucho más grande, o sea, con el doble de cifras que tienen estos dos, y es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar cuáles son los dos que lo han formado. Entonces, eso es lo que da la seguridad de que nadie pueda entrar ahí, porque de alguna manera es un candado que tardaría a lo mejor un ordenador a toda velocidad, pues a lo mejor 300 años en encontrar.
Número primo es aquel que solamente puede dividirse por sí mismo y por uno, ¿no?
Efectivamente.
¿Contri más largo, más complicado?
Claro, más complicado el número y más complicado la multiplicación por otro número. Es decir, tú tienes, por ejemplo, el 91. Tiene pinta de primo, pero no lo es. Es 7 por 13. En este caso son dos números pequeños, primos también los dos, pero pequeños, 7 y 13. Da 91, que, como digo, tiene pinta de ser primo, pero no lo es. Pero cuando ya el número, en vez de tener dos cifras como 91, tiene 100 cifras, normalmente está compuesto, en este caso un número compuesto, está compuesto por dos primos que tienen 50 cifras, que ya son números muy, muy, muy grandes.
Claro, entre 1 y 100 hay 20, 25 números primos, más o menos.
Sí, incluso, no lo sé de memoria, pero sí son muchos. O sea, cada 6 hay uno arriba y otro abajo de los múltiplos de 6, y en el caso del 1 al 100 casi todos son primos.
El 2, el 3, el 5.
Sí, 5, 7, 11, 13, 17, claro. 19, 23, 29, 31.
Claro, 40. Y si tú pones un número extraordinariamente largo de números primos, es un número con 20 cifras.
Sí, de todas maneras las seguridades son con bastante más. Es decir, que ya empiezan a ser de 50, 60, 70. Creo que la seguridad máxima, que es la del ejército americano, que eso suena un poco novelesco, pues son de 600 cifras.
Claro, ¿Y por qué si das con esa fórmula puedes hundir la economía mundial?
Bueno, hombre, eso es una expresión periodística, yo no quiero hundirla. Quiero formar parte de esa economía mundial y tener una enorme ganancia. Es como encontrar un tesoro, porque es encontrar algo que es un secreto guardado por la naturaleza y que de alguna manera el hombre la busca desde siempre, y ahí habrá un premio grande a quien dé con eso. Pero efectivamente muchas cosas cambiarán. Hay gente que me dice que cambiaría absolutamente el mundo y cambiaría nuestras relaciones, no necesariamente para peor, ni tampoco para hundirlas, sino simplemente para que sean diferentes, es decir, habrá que cambiar todos los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, lo cual pues crea problemas, pero como siempre, después de los problemas también las soluciones suelen ser mejores que los problemas anteriores cuando se solucionan.
Y ahora, perdón, estás empapándote del mundo del Bitcoin. ¿Por qué es el futuro el Bitcoin?
Pues porque yo creo que es un paso más de libertad. O sea, yo creo que el desarrollo del hombre desde que existe la democracia es cada vez tener más derechos individuales contrapesados por los derechos que tiene el Estado. Entonces, y tener más derechos e incluso ir teniendo menos deberes, cosa que no le gusta a mucha gente, pero que yo creo que es una idea, un pensamiento básico. Y el Bitcoin liberaliza mucho todo tu entorno económico, todo tu entorno. Es decir, en el Bitcoin no hay control de nadie, no hay control de tu banco, no hay control de Hacienda, no hay control del Estado, no hay control de nadie. O sea, lo que ocurre es que también eso pierde la seguridad, es decir, estás completamente expuesto a cualquier asunto que no es lo más exacto que busca muchísima gente, que lo que buscan es seguridad. Bitcoin es para otro tipo de gente que la seguridad le importa menos, pero sí pretende tener una parcela de libertad cada vez mayor.
Un Bitcoin son 7.000 y pico euros, más
sí,
o menos.
Va. Pico largo.
Pico largo. Pero bueno, ¿quién lo fabrica? ¿Quién es el...?
Esa es la maravilla, nadie. Es descentralizado. Al estar descentralizado, Carlos, no hay nadie que nos esté mandando. Ese sueño de que nadie te mande, o que por lo menos te mande lo mínimo posible, y se produce con el Bitcoin en cuanto que es una especie de acuerdo que nos ponemos todos de acuerdo de que vale 7.800, hoy ha subido un poco, 7.800, 7.900 euros. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo cómo? Ya nos ponemos de acuerdo cuando tú llegas a una tienda y te dicen, este bolso vale, pues no sé, 40 euros, es un acuerdo que hemos tomado todos, de que sí, que el contravalor de eso más o menos estamos de acuerdo que son 40 euros. Lo mismo pasa con el Bitcoin, lo que pasa es que es un acuerdo absolutamente de los individuos, no interviene para nada ningún otro tipo de intervención.
Claro, pero el Bitcoin se manualmente no es una titularidad vaporosa, existe la moneda como tal.
No, la moneda no existe, es virtual. O sea, tú lo que tienes es unos Bitcoin depositados en un wallet, en una billetera, y ahí tienes unas referencias que te valen para comprar, para cambiar. Es decir, yo mañana, por ejemplo, iré a un sitio donde me cambiarán, porque necesito euros, cambiar los Bitcoin que tengo por euros. Bueno, los pocos Bitcoin que voy a cambiar mañana, o sea, no llegará probablemente ni a un Bitcoin, ¿no? 0,75 Bitcoin. Bien, pues me da usted 6.000 euros, 6.000 y pico de euros. ¿Por qué? Porque hemos acordado que eso sí lo vale y hay un acuerdo mundial. Es decir, un acuerdo es como cuando un notario te certifica que algo es así exactamente. La comunidad de mucha gente al mismo tiempo que está de acuerdo que eso es así, que son los mineros y que son todos los que están fabricando los bitcoins, hace que ese valor pues se acepte.
Es decir, mucha gente queriendo comprar bitcoin hace que suba el valor del bitcoin.
Sí, efectivamente, claro. Sí, claro. El mundo de la criptomoneda hace unos 2 años tenía una valorización global de 750 mil millones de dólares. Actualmente está un poco más de 200.000, es decir, ha bajado 3 veces.
Ya, pero la seguridad que te da un Estado respaldando una moneda, claro, ¿quién te la da en el caso del Bitcoin?
Claro, nadie. Si esa es la cuestión, claro, vivir con más o menos valentía. Yo tampoco planteo de que todo el mundo tenga todos sus bienes en Bitcoin, pero que una parte de tus bienes puedan estar en Bitcoin, o sea, es decir, diversificar completamente las cosas, porque luego además esa seguridad que te da el Estado muchísimas veces falla. Pregúntale a algún argentino, pregúntale a algún brasileño, esperemos que no haya que preguntar en más zonas de Latinoamérica o de nuestra comunidad hispana. Entonces, no siempre la seguridad es 100%, eso no existe.
Pero yo voy con mis 6.000 euritos, ¿y a dónde voy a comprar Bitcoin?
Bueno, en Internet hay muchos sitios, Coinbase, o sea, es decir, hay muchos exchanges que se llaman. Es completamente y perfectamente legal y tú compras Bitcoin y ya los tienes depositados en tu billetera. Si es que lo necesitas para algo, tampoco es ninguna urgencia. Es decir, o sea, es una cuestión simplemente de tener... En España hay 42.000 millones de euros ahorrados. Bueno, pues una parte de eso nosotros estamos proponiendo que se ahorren en Bitcoin. Por ahí simplemente, o sea, una parte de eso que nos conformamos con un 2%, o sea, no significa ninguna cantidad importantísima. ¿Por qué? Porque el consejo siempre es de que algo que puede llegar hasta el 10%, de tus capacidades económicas, pues lo tengas en cosas que posiblemente serán menos tocables que otras. Y luego, además, con una posibilidad de gran crecimiento. Ya lo hubo en su momento. Es decir, para mayo existe una expectativa grande, que le llaman halving. El Bitcoin se va a dividir por 2 la capacidad de creación de Bitcoin. Se va a crear la mitad de Bitcoin que lo que se está creando ahora. Y eso, evidentemente, tirará el precio para arriba. Es decir, hay la posibilidad de que haya un salto grande. El otro día una rama de Bitcoin subió en el día un 100%. Claro, bueno, eso comparado con cualquier otro tipo de inversiones. Que esto evidentemente puede tener mucho peligro, por supuesto. Puede tener muchos altibajos, por supuesto. Es decir, o sea, pues como el juego. Yo no animo nunca a la gente a jugar, yo gano mucho dinero con el juego, pero siempre digo que el juego me interesa en cuanto que tenga ventaja y pueda ganar. No animo a nadie a hacerlo así, a hacerlo de manera simplemente por entretenimiento, porque como entretenimiento es entretenimiento mucho más divertido. Pues pasa igual con esto. Yo no animo a nadie a hacer cosas peligrosas, sobre todo con algo importante de su capital, de su vida, de su eje, de lo que tiene que pagar a final de mes, del colegio de los niños, todo eso no. Todo eso no, pero ahí ya te digo, 42 mil millones de euros ahorrados en España. Es decir, que una parte de eso, ya te digo, nosotros aspiramos a un 2%, en Mind Capital aspiramos a un 2% de ese 2% de 42 mil millones, que es mucho dinero y que sería lógico que estuviera, digamos, con unas expectativas de rentabilidad más altas que la que actualmente tienes en cualquier entidad financiera, tipo banco, lo que fuera, en fin, que sabes que es difícil ya que llegar a un 2, un 3% en el año.
Claro, claro. ¿Qué crees, Gonzalo García Pelayo, que es más importante? ¿Saber cómo ganar dinero o saber cómo gastarlo?
Uy, una magnífica pregunta, Carlos, como siempre. Yo querría escribir un libro de cómo gastarlo. Lo digo como broma, pero es un poco porque yo creo que cómo ganarlo hay muchos libros. Hay mucha gente que te lo cuenta, ¿no? Cómo gastarlo prácticamente no lo ha escrito nadie. Me parece más divertido. No lo escribiré tampoco, pero de alguna manera me gusta decir la idea de que si escribo un libro sería de cómo gastarlo, pero la verdad es que también es muy importante cómo ganarlo, claro. Como lógico.
Claro, me llama la atención que los grandes casinos, tú los has descrito a muchos, has descrito pues casinos de los cinco continentes, dices que los más antipáticos son los de Francia o Dinamarca, los más raros los de Macao, en alguno no te han dejado. Lo que me sorprende de los casinos, por general, es que si tú ganas mucho dinero, tienes golpe de suerte, te invitan a que te vayas. Es decir, aquí, si les ganas, te quitan de medio.
Bueno, los casinos, si le ganas fortuitamente, no. Te invitan incluso a que vuelvas porque tienen la expectativa favorable a ellos y mientras tú más juegues, más perderás y por lo tanto lo que has ganado lo irás devolviendo. Es decir, no es que sean agresivos contra alguien que gana por suerte, pero si ellos sospechan, y algunas veces con razón, otras veces incluso equivocándose, de que tu ganancia no es por suerte, sino porque tienes algún tipo de conocimiento que te da una superioridad con respecto a la ventaja de ellos, entonces sí, entonces te quieren muy lejos. Casinos, casas de apuestas, todo ese tipo del mundo del juego, no quieren en absoluto el jugador profesional, quiere solamente el jugador que quiere divertirse.
Pero a ti te echan un pistola en mano de uno.
Sí, enseñándome la pistola, no me lo llegaron a sacar, pero enseñándomelo fue suficiente.
Sí, en Niza, porque ganaste 700.000
pesetas. Bueno, en Niza fue una cosa turbia, pero no llegó a haber pistola. No, la pistola fue nada menos que en Dinamarca, en Copenhague, ese país tan avanzado y tan moderno.
Ya, pero porque habías ganado.
Pues estaba ganando, sí, había ganado en 3 horas 3 millones de pesetas de las antiguas pesetas.
¿Y ellos cómo sabían que tú estabas utilizando algún método?
Bueno, no lo sabían, pero habían hablado, porque habían llamado, diciendo, oye, que esta gente que ha llegado aquí a su sede central, que estaba en Viena, donde habíamos también jugado en Viena, habíamos tenido una noche muy mala, pero una noche mejor siguiente, y ahí ya nos prohibieron la entrada. Entonces nos llamaron a Viena para ver si teníamos algo que ver con ellos, y Viena les alertó de que efectivamente éramos un grupo que ya había estado en Viena, que en ese momento estaba en Copenhague. Nos dejaron jugar esas 3 horas. Oh. Le dimos un buen castigo, entonces ahora le quitamos 3 millones de pesetas, que está muy bien.
Está bien. Tú estudias las máquinas al detalle, es decir, tú le buscas el defecto de fabricación, pues que es normal que todos tengamos un defecto de fabricación, que a lo mejor es milimilimétrico y que solamente se conoce con los datos de una exposición muy amplia. Es decir, tengo que haber 10.000 tiradas, con lo cual hay que estar allí apuntando 10.000 tiradas, que es lo que sale.
Sí, efectivamente, justo lo que has dicho es exacto. Mira, ahora, por ejemplo, he estado mirando muchas mesas de Internet. He tenido muchas más tiradas porque ahí va más velocidad, se puede tener más control. He llegado a controlar incluso 100.000 bolos, y me he hecho una cantidad enorme. Efectivamente, había defectos, pero tan pequeños que no eran ya aprovechables, porque ten en cuenta que el casino tiene una ventaja del 2,7. Entonces tienes que encontrar una ventaja superior al 2,7 para ganar la diferencia. No encontraba esa ventaja, la había, es decir, o sea, en esas mesas podría perder menos del 2,7 en la media, pero no ganaba, o sea, podía perder un 0,3, un 0,4, porque las mesas estaban ya mucho más corregidas, mucho más, pero también con defectos, que cantaban, en este caso, mientras más pequeño es el defecto, más cantidad de estadística necesitas para verlo. Cuando la mesa es muy buena para nosotros, con poca estadística, con 2.000, 3.000 bolas, ya empezamos a verlo, y con 10.000, efectivamente, el número que has dicho, ya es suficiente para ver cualquier mesa mediana de cualquier casino normal de ladrillo.
Bueno, otra de las facetas, productor musical. Ayer se concedieron unos Grammys y uno fue para Rosalía. ¿Es una de las producciones más interesantes de los últimos tiempos?
Es la que más me hubiera a mí gustado haber realizado, claramente. O sea, tengo una especie de nostalgia de no haber podido producir ese disco maravilloso primero de Rosalía y todos los que ella sigue haciendo. Esa niña es absolutamente extraordinaria, porque ella también lo produce. Es decir, o sea, ella tiene también el conocimiento, cosa que muchísimos artistas de mucho nivel pues no tienen los conocimientos de producción, que son conocimientos un poco complicados de explicar. Pero ella lo tiene. Ella tiene conocimientos musicales mucho amplísimos, tiene una amplia gama de conocimientos de todo tipo, de conocimientos de los ritmos, del flamenco sabe muchísimo, de todos los ritmos actuales, rap, etcétera, pues sabe muchísimo también. Pero tiene los conocimientos de manejar el estudio, que es lo que hace fundamentalmente el productor, y ella lo tiene, sí.
¿Qué es más probable, vuelvo a lo anterior, la apuesta de carrera de caballos, la apuesta de carreras de galgos, que la hay, una apuesta en el amor?
Lo del amor es lo más difícil, sin duda. Tú ves la cantidad de gente que la apuesta del amor pues no le ha funcionado al 100% que se sueña, de que para toda la vida. Eso pues le funciona a muy poca gente, por lo cual es difícil. Evidentemente, también es difícil ganar en una ruleta, pero un jugador normal gana una vez de cada tres. De cada tres días que va, un jugador normal gana sin ningún tipo de sistema, gana perfectamente una vez de cada tres jugando 4 o 5 horas. Uh-huh. En el amor quizás sea más complicado, ¿no?
Estamos hablando de ese
público. Háblame por tu experiencia.
Yo, pobre de mí, ¿dónde voy yo con esta edad y con este aspecto? En noviembre se publicó Conversaciones con Gonzalo García Pelayo, Nostalgia del futuro, que escribió Luis Lapuente sobre la vida del programa. A mí me ha parecido un libro muy interesante. Porque ya sabes que todo lo tuyo me parece muy interesante desde hace años.
Claro,
que
yo te lo agradezco muchísimo, Carlos.
Que nos conocemos. Pero aquí el que hace preguntas de verdad es Goyo González.
Me ha arruinado. Deme un consejo.
Bueno, pues revise lo que ha hecho, aprenda de perder. Fundamentalmente se aprende perdiendo. En el ajedrez nada más que se aprende cuando se pierde. En el póker nada más que se aprende cuando se pierde. La vida nada más que se aprende cuando se pierde.
Me he enriquecido, deme otro.
No creas que solamente es por mérito. Puede haber una parte importante de suerte. Nunca detectamos la suerte cuando no es favorable, y siempre la detectamos cuando no lo es favorable. Con lo cual, de alguna medida, somos siempre injustos, ¿no? Siempre creemos que hemos ganado por nuestro mérito y que hemos perdido por la mala suerte.
Hagan juego. ¿Apostaría por este gobierno?
No.
¿Por?
Fragilidad, insensateces, punto suspensivo.
Ahora hablemos de cine. Los Goya tienen premio. Le pido una rima.
Yo estoy muy contento este año del gran éxito de Almodóvar. Me parecía que tenía que llevarse todos los Goya a los que se había presentado y lo ha ganado casi todos. Creo que su superioridad respecto al resto del cine español es tan evidente. La consagración que ha habido este año en Venecia me parece algo que es de sueño. No volveremos a tener un director como Almodóvar, digamos, en esa lista de los grandísimos del cine, como este año lo han metido en Venecia. Y creo que afortunadamente por lo menos ha habido ese... Respecto a la rima con los Goyas, no sé yo, ¿tú la sabes hacer, Goyo?
Sí, con cebolla, por ejemplo. ¿Qué le hace llorar del cine español?
Bueno, nada. Tengo poca relación con el cine español.
¿Hay algo que le guste?
Hombre, sí, ya te lo acabo de comentar, Almodóvar, con mucha diferencia.
Entonces habrá algo que le disguste.
Prácticamente no voy a decir que todo lo demás, pero...
No, no, porque
hay un cine nuevo que sí me parece interesante, de gente nueva, cine muy barato, cine muy hecho. Me disgusta pues el maltrato que ese tipo de cine, por ejemplo, le dan situaciones oficiales, instituciones oficiales como Televisión Española, que ignora absolutamente ese cine diferente.
Y ya por último, ¿qué le queda del sexo, droga y rock and roll?
Bueno, pues confío...
Por ese orden.
Que me quede bastante de rock and roll y algo de sexo. Drogas nunca me interesaron, o sea, decir, que no me importa lo que quede de droga, porque eso nunca me interesó.
Si no bebe ni alcohol, bebe vasos de leche. Tú vas con el de juerga.
¿Vasos de leche?
Sí. Vas con el de juerga a un sitio, tres gin tonic y un vaso de leche.
Sí, ahora le añado omega 3, ahora le añado omega 3.
Cuidado que la leche engancha.
Ese Gonzalo García Pelayo. Ese y más cosas. Tío, ese,
nada, en fin, ese es un hombre.
Si empezamos a hablar, no acabamos. Querido Gonzalo, un abrazo muy fuerte, hijo.
Un abrazo, Carlos, que algunas veces incluso sueño contigo. Te lo digo así, románticamente, sin que nadie se entere.
Qué bonito.
Qué alegría.
El aprecio que te tengo.
Un abrazo muy fuerte.